Fiesta Jugada 13:38 de este día, jueves, donde estamos tratando de manejar nuestros índices de ansiedad, pero en medio de todo esto, en medio de esta vida que parece un poco suspendida de aquí al domingo, pasan cosas en la ciudad y pasan cosas más que interesantes, porque esta tarde en la Facultad de Humanidades y Artes se va a presentar un libro sobre las torturas que sufrieron los soldados argentinos en Malvinas. Un libro que es una investigación muy importante y que va mucho más allá de la coyuntura, pero que es tan importante también poder escucharla en esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no? El autor es Pablo Basel, va a estar acompañado por importantes personalidades de las que vamos a hablar en un ratito nada más. Es en el marco del ciclo Voces 2023, el libro se llama Malvinas y Derechos Humanos, historia de la investigación por torturas a los soldados argentinos en las Islas Malvinas, y estamos en contacto con el autor, Pablo Andrés Basel, para hablar de esta presentación y del libro. Buenas tardes, Pablo, Facundo y Sonia, te saludamos.
Buenas tardes, muchas gracias por el llamado, un gusto estar con ustedes y con la audiencia.
Muchas gracias a usted o a vos, como prefiera que le digamos, por atendernos y también por haber puesto el ojo en esto que ha sido tan silenciado, ¿no? Toda la historia de Malvinas tuvo un manto de neblina, para usar la metáfora de la marcha, pero especialmente las torturas que sufrieron los soldados que fueron enviados a Malvinas y que combatieron por la patria.
Sí, efectivamente. Durante todos los 80 hubo un plan de desmalvinización pensado por la misma dictadura y después continuado por el gobierno del doctor Alfonsín y del doctor Menem. Esto continuó con los 90, que además era la década de la impunidad. Nadie pensaba que se podía denunciar a un cabo o a un sargento por tortura cuando Videla andaba por la calle o Aspí era presentado como un galán de las noches porteñas. Entonces la impunidad era absoluta. A partir de las políticas de memoria, verdad y justicia es que empieza, los combatientes empiezan a hablar, empiezan a contar, y bueno, en el caso puntual empecé a investigar estos hechos. Yo era secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes. Corrientes es una provincia con un colectivo de combatientes muy grande. Y ahí es que empecé a investigar durante 2 años y luego denuncié estos hechos en la justicia federal en Tierra del Fuego, reivindicando la soberanía argentina, ya que Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Entonces, esta es una causa que empezaron con 23 casos originales, pero que hoy tiene más de 250 testimonios en la causa. Estamos hablando, allí se investigan torturas, vejámenes, las circunstancias del hambre extremo sufrido por una importante cantidad de soldados que le hicieron perder entre un 30 y un 40% del peso corporal, la muerte de soldados por hambre, el asesinato de otros soldados, y a partir del año pasado, y cuando la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad investigó con profundidad unidad militar por unidad militar, surgieron en el caso de un regimiento con sede en Buenos Aires, incluso casos de abuso sexual por parte de oficiales y suboficiales para con soldados, ¿no? Claro. Entonces esta causa, en este libro explico los orígenes de la investigación, explico el contexto de impunidad, de olvido, de desmalvinización, y a partir de ahí explico en el libro cómo fue posible que esto sucediera, porque la verdad es que cuesta mucho entender cómo es posible que en pleno contexto bélico, en las islas, frente al mismo enemigo inglés, a veces bajo cañoneo enemigo, había soldados torturados, estaqueados, enterrados en la turba. Bueno, cuesta entenderlo, ensayo una explicación de ello, y al mismo tiempo vamos contando cada una de las características que tuvo el trato a los soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas.
Doctor, pensaba en esto de que hoy, que se vuelve a usar una palabra que parecía olvidada desde los 80, como es la de los excesos en lugar del plan sistemático, que es lo que está comprobado judicialmente, ¿no? Que hubo un plan sistemático de represión ilegal. Estas torturas que sufrieron los soldados de Malvinas, ¿no son no demuestran que era parte de una práctica común las torturas y esta forma de relacionarse con en este caso los subordinados.
El dato sobre todo es importante porque ya tenemos dos generaciones de argentinos que nacieron y vivieron en libertad y democracia. Uh-huh. Durante todo el siglo XX las Fuerzas Armadas se sintieron con el derecho a tutelar la vida política del país, ¿no? Uh-huh. Entonces cada tanto tiempo había dos, tres generales que decían, che, esto es un desastre, demos un golpe de Estado para normalizar la vida política argentina. Así fue, incluso se hacía con el cínico argumento de para que haya mejor democracia y más república, ¿no?
Claro.
Esto empezó el 6 de septiembre del 30 y cada golpe implicó mayor dosis de violencia hasta terminar la dictadura del 76 al 83 con el plan criminal que vos describiste, ¿no? Y pasando incluso por las circunstancias de el bombardeo a la ciudad de Buenos Aires, donde un caso inédito en el mundo, que la propia Fuerza Aérea de un país bombardea a su propio pueblo. Entonces esto llevó a la Fuerza Armada a la desprofesionalización y a la politización, ¿no? La mentira era que terminaba la vida partidaria y que empezaba una vida unificada bajo la conducción de la Fuerza Armada, pero lo que pasaba es que inmediatamente empezaba el partido del ejército y el partido de la Armada y el partido y competían entre sí por 33% de las gobernaciones, las intendencias, las embajadas, los ministerios y los puestos en las directivos en las empresas públicas, ¿no? Eso lo llevó a la desprofesionalización y desde el propio informe Rattenbach, que es un informe hecho por las propias Fuerzas Armadas en 1982, surge la desprofesionalización, la improvisación, y es por eso que este informe hecho por generales, almirantes y brigadieres retirados aconseja la pena de muerte para quienes tomaron la decisión de ir a Malvinas y para algunos oficiales por cobardía o ineptitud. Entonces, esto es el perfil de las Fuerzas Armadas que fueron.
Claro.
No fue la Fuerza Armada de San Martín, que era un enorme defensor de derechos humanos, o de Belgrano, que era un gran respetuoso de la dignidad humana, o de Güemes, que murió a campo abierto, tapado con el cielo salteño, comiendo y sufriendo lo mismo que sus soldados, ¿no? Digo esto en un contexto donde además los documentos desclasificados dan cuenta de una enorme cantidad de soldados absolutamente imposibilitados de combatir por hambre extremo, no podían aguantar ni el peso del fusil. Y no se registra en esa documentación desclasificada o en el análisis de los informes de los médicos militares, no se informa de oficiales o suboficiales desnutrido. Entonces, para mí, el hambre extremo sufrido y la muerte por hambre es por una decisión de conducción del grupo humano en el contexto bélico, y en eso se suma la tortura, ¿no? Porque ¿por qué la tortura? Y bueno, porque es lo que durante 70 años del siglo XX habían hecho para conducir el destino del país, con miedo, con terror, con tortura, con desprecio por la dignidad humana. Y eso se notó en Malvinas, se notó con el costo de vidas humanas incluso. Entonces, entender esto lleva un breve repaso por el siglo XX y las tragedias que supimos conseguir los argentinos, algunas tan imborrables como la que está diciendo, pese a que haya intentos negacionistas muy fuertes, pero las Fuerzas Armadas llevaron a Malvinas lo que sabían hacer en el continente. Esto incluso lo expresan algunos oficiales que en los informes al Rattenbach con mucha dignidad lo marcan, ¿no? Así que llevaron a Malvinas eso que hacían en el continente y es lo que pasaba al resto de los hijos del pueblo en el territorio continental argentino.
Pablo, todo esto que usted está contando es muy claro, da un panorama muy preciso, y también entiendo que en los últimos años, esto excede a su libro, ¿no? Pero hay en general en la sociedad argentina otra comprensión de la guerra y hay mucha reivindicación del rol de los soldados, aún con mucha crítica a lo que fue el rol de la conducción militar. No sé si usted también comparte que se ha dado esa digamos ese cambio.
Sí, claramente. Por ejemplo, de las conversaciones que tuve con centenares de combatientes de Malvinas, porque después de hacer esta investigación en Corrientes, yo recorrí el país hablando con centros de combatientes, con veteranos, hablando con un montón de combatientes de Malvinas, me daban cuenta que en los 80, con 20, 25 años, queriendo buscar trabajo, debían ocultar las circunstancias de ser combatientes de Malvinas, porque nadie les daba trabajo, porque eran inmediatamente los locos de la guerra. Entonces, ¿qué posibilidad había de generar escucha social frente a estos temas? Era desmalvinización, impunidad, era imposible, ¿no? Entonces, yo soy abogado, pero los propios militares que analizaron esto dijeron que Malvinas fue una aventura militar y política, y dan las razones geopolíticas, de política internacional, de conducción militar, que explica esta tan dura conclusión y el resultado de la guerra. Por eso el propio informe pide la pena de muerte para varios oficiales, para varios suboficiales. Algunos de ellos muy conocidos, como uno de los símbolos de la dictadura, Alfredo Astiz, que se rindió en las Islas Georgia sin tirar un tiro o sin teniendo todo el armamento, ¿no?, y teniendo todos sus hombres. Coincido en que además la mirada actual de Malvinas es una mirada que tiene que incluir ya los 40 años de democracia y la incorporación a la Constitución de varios temas, no solamente la cláusula transitoria primera, que las Malvinas son argentinas y que es obligación de cada funcionario procurar la recuperación, sino también los tratados de derechos humanos. Y hoy se mira la depredación pesquera como una cuestión de derechos humanos, se mira el armamentismo inglés y la base de la OTAN como una amenaza a la paz, se mira la posibilidad que tiene Gran Bretaña allí de afectar todas las comunicaciones argentinas en lo que se conoce como guerra tecnológica, como una amenaza a la paz, a la comunicación, a la soberanía, al agua, porque Malvinas es la base por la cual los ingleses reivindican derechos sobre la Antártida, que es el 75-80% del agua potable del mundo está allí. En fin, tiene una complejidad tal, pero que toda esa complejidad la podemos mirar sin duda desde una perspectiva de derechos humanos contenida en nuestra Constitución Nacional.
Hola Pablo, ¿cómo le va? Un gusto, Facundo es mi nombre.
Hola Facundo.
Habló hoy de un plan de desmalvinización que arrancó con la dictadura, la última dictadura, que fue continuado incluso en los gobiernos de Menem y Alfonsín. ¿Cómo analiza la actualidad, donde también el tema Malvinas se introduce en la campaña electoral? Hay sectores de derecha, ultraderecha, que hablan, no sé, recuerdo a Patricia Bullrich en su momento decir que les entregamos las Malvinas a los ingleses. Sí. La postura de Javier Milei, muy rechazada también por excombatientes. ¿Se vuelve ese proceso de desmalvinización en la actualidad?
Mira, si hablo en la actualidad, empiezo a decir algunas cosas del gobierno nacional actual. Señalo solo cuatro cuestiones que me parecen muy positivas. Es señalar al más alto nivel la necesidad de iniciar el proceso de descolonización en el marco de Naciones Unidas. La creación del Consejo de Política Asesor de Malvinas, donde forman parte combatientes, expertos y dirigentes opositores importantes para tratar de generar una política de Estado sobre la cuestión Malvinas. La denuncia que Argentina hace permanentemente para que se pueda aclarar el aspecto que Gran Bretaña llevó a la guerra de Malvinas, 31 artefactos nucleares con capacidad de destrucción de 41 kilotones. Bueno, la bomba de Hiroshima tuvo 1,5 kilotón, imaginemos el escenario dantesco al que nos puso Gran Bretaña contraer a la guerra 41 kilotones, ¿no? Y estoy pensando en aquella canción de Charly García, No bombardee en Buenos Aires, porque la posibilidad evidentemente estaba contemplada. Y por último, la actualización de la ley de pesca, los montos pesqueros y el sostenimiento de la educación en el sistema educativo del mapa bicontinental argentino. O sea, me parece que son cosas positivas. Por el lado de lo que vos me estás planteando, la campaña electoral, está lo de Patricia Bullrich claramente ofreciendo regalar territorio argentino a cambio de vacunas, ofreciéndose más como un agente de propaganda médica que como principal presidenta del principal partido de oposición en ese momento. Recordemos que también Macri ya lo había dicho en su momento, que no entendía la naturaleza del reclamo argentino en Malvinas, porque no somos, y cito textualmente, no somos como Israel, que tiene problemas de kilómetros cuadrados. Y además hay que tener presente que recuperar Malvinas implicaría un aumento del gasto público, ¿no? Como si se pudiera medir en esos términos una causa nacional de 200 años, de casi 200 años. Y finalmente, Milei, que reivindicó la posición de su futura canciller, su supuesta canciller, Diana Mondino, en el cual propone la consulta a los habitantes ingleses en Malvinas acerca de qué gobierno quieren tener, una cosa inaceptable para la propia Constitución Nacional y para el sentir de los argentinos. Y esta, y dejo para el final, en este contexto de campaña electoral, esta mirada de Milei de creer que tener como ídolos políticos a Marx y a Winston Churchill. Si hay algo que fueron esos dos dirigentes, fueron siempre Margaret Thatcher muy conocido, y Churchill sus posiciones anti-argentina, entendiendo el rol que podía tener América Latina de sostenerse acá un gobierno soberano, autónomo, independiente, como ponían los 50, ¿no? Así que entró, la verdad es que entró Malvinas a la campaña electoral de la mano de estos dos candidatos de la peor manera posible, ¿no? Que es nada menos que la entrega definitiva de las Islas Malvinas.
Sí, también suena, digamos, por lo menos poco estratégico en un país que hace 6 meses cantaba de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Sí. Suena como hasta poco estratégico políticamente.
Sí, sí. Además hay... Gran Bretaña sostiene su enorme base militar. Malvinas es uno de los territorios más militarizados del mundo, ¿no? Por la relación población civil, población militar, en base a los derechos de pesca que cobra. Y la estimación es que en 40 años de post-1982, la estimación es que generaron 170 mil millones de dólares en pesca. Claro. ¿No? Aunque sea esta corriente que mira toda la realidad, la vida y el mundo en base a planillas Excel, olvidándose de cuestiones tan profundas como soberanía, dignidad humana, lo que sea, todos lo sopesan por Excel, deberían ahí tener un argumento incluso para reivindicar la soberanía argentina. No, mirá, es un ingreso importante de dólares a la Argentina. El segundo ingreso, de las islas es el turismo. Hay una enorme cantidad de cruceros que vienen permanentemente, y Gran Bretaña ya licitó en la zona este de las Islas Malvinas zonas petroleras, que por supuesto ahora no se están explotando por una cuestión que en el precio del barril, que es la unidad de medida del petróleo, pero que en la medida que el petróleo suba el precio, pensemos nomás lo que pasó con la guerra Ucrania-Rusia, esto va a ser explotable comercialmente, va a tener valor de mercado. Entonces, es económicamente importante. Y además, como yo lo comentaba, cada vez que uno discute el tema Antártida en los foros internacionales, Gran Bretaña reivindica la Antártida diciendo, nosotros estamos en la Malvina, ¿no? Así que esto es central. Además de pensar hoy hay solamente en la zona que hoy permite la explotación pesquera argentina hay casi 23.000 trabajadores, la pesca es el octavo producto nacional de exportación, exporta más en pescado que en carne, ¿no? Pese a lo que se cree que Argentina sigue siendo el frigorífico del mundo. Entonces hay un montón de cuestiones por las cuales Malvinas y toda la zona adyacente marcada en exclusividad por Gran Bretaña, son el equivalente a 23 veces la zona de las Malvinas. O sea, si pensamos solamente que el problema de Malvinas son las islas, estamos mirando, tenemos una mirada de reducción del problema, ¿no? 17.000 por 23, o sea que es un tema enorme con una militarización creciente del Atlántico Sur.
Pablo, justamente de todo esto y de mucho más se va a hablar hoy a las 19 en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades y Artes, aquí en calle Entre Ríos, entre Córdoba y Santa Fe. Es a partir de las 19, se presenta el libro Malvinas y Derechos Humanos. Le agradecemos muchísimo por este contacto con la
ciencia. 10 segundos más te robo para decir que me informaron de la organización, que la presentación se va a hacer en el Salón de Usos Multi, ingreso por corrientes, y en el tercer piso. Así que le agradezco mucho su atención.
En el Zoom, que es en el tercer piso, entrando por corrientes, entonces, entre Córdoba y Santa Fe, hoy a las 19 se presenta este libro de Pablo Basel, con quien hemos tenido el placer de hablar. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, a cualquier momento.